¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué gusto verlos. Aquí estamos hoy, les comento, bueno, lo prometido es deuda. Estamos iniciando hoy el estudio del libro de Apocalipsis. ¿Qué les parece? Y bueno, yo sé que vamos a embarcarnos en una jornada muy interesante, muy poderosa y que requiere fe, la verdad, porque a veces como que hemos oído palabras, mensajes, prédicas y no necesariamente todas caen o nos... ¿Cómo les explicaré? Tenemos una recepción para tenerlas, pero yo oro en el nombre de Jesús y vamos a estar orando para que podamos recibir todo el mensaje que Dios nos va a traer. Amén. Excelente. Bueno, le he intitulado esta introducción, se llama Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Y dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es lo que dice el versículo 1. Básicamente, hermanos, vamos a estudiar quién es Jesucristo a través de todo el libro. El tema o la materia central del libro es Jesús. Y Jesús, yo les decía en el primer servicio que lo hemos conocido, todos hemos conocido algo de él, algunos por películas, otros porque tienen una pintura en su casa, otros por diferentes cosas, otros leen la Biblia. Pero muchas veces, la verdad, y también lo comentaba en el primer servicio, no se ha hablado mucho del libro de Apocalipsis, ¿verdad? No se ha dado un estudio un poquito más detallado para poder entender lo que significa. Pero todo este libro nos va a abrir el panorama para conocer la grandeza de Jesús en toda su magnitud. Él es muy glorioso, Él es muy poderoso. Él es santo y Él viene a la tierra para hacer una obra de, erradicar lo malo de este mundo y establecer su reino en la tierra. Eso es lo que va a pasar. Entonces, iniciamos. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más alentadores de la Biblia. Me encanta lo que Constable dice, que es un comentarista. Dice, Apocalipsis es un libro muy alentador. Y dice, bueno, ¿por qué si habla de tantas cosas a veces tan extrañas? Bueno, la razón es porque en él vemos a nuestro Señor Jesucristo vindicado ante el mundo. En realidad, Cristo, hermanos queridos, se le ve en el libro, perdón, en el mundo como un personaje. Algunos tienen conceptos como un revolucionario, alguien que murió y ya. Pero el libro nos revela su identidad, su poder, nos revela lo que Él va a hacer y es realmente muy impresionante. Entonces, es una vindicación, me gusta esto. O sea, porque realmente en el mundo Jesús está, no está vindicado. Repito, no lo ven en toda su magnitud. Entonces, Apocalipsis lo que hace es esta vindicación del gran poder de Jesús. Apocalipsis es realmente un libro muy simple. Me gusta también que dice que es simple, porque a veces decimos que es muy complejo y muchos símbolos y figuras. Y en realidad sí tiene muchos símbolos y figuras, pero todo se reduce a esto: Jesús gana. Jesús gana todo y lo gana muy bien. Entonces, básicamente, el libro habla acerca de eso. El tema del libro de Apocalipsis es Jesucristo y es una revelación. Vamos a hablar básicamente de su persona, quién es Él, de su poder, o sea, cómo es que Él lleva a cabo sus planes y, por último, su plan específico para el fin de la era. Jesús, hermanos, tiene un plan específico en el que va, ya lo ha trazado, de hecho desde el principio de la creación, y lo va a llevar a cabo, y ese plan está muy definido en toda la Biblia. Si usted estudia un poco la palabra, se va a dar cuenta que hay más de 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos. De hecho, 180 capítulos de la Biblia hablan de los últimos tiempos. Entonces, la extensión con la que la Biblia habla del tema del tiempo final es muy grande. A veces, la verdad, no se enseña esto, como que es un tema, un tabú. No hables porque capaz que se te espanta la gente y se van. No sé, la gente puede decir, no, es que no hables de esto porque nadie lo entiende, por ejemplo, alguien puede decir, o no hables de eso porque son símbolos y la gente lo puede interpretar pues según su parecer. Y no, el libro, aunque sí existen, quiero aclarar, algunas corrientes de interpretación, el libro cuando tú lo lees en el contexto de la Escritura, es muy claro en muchas cosas que dice y no se le puede interpretar como uno quiera, no se le debe. De hecho, el libro advierte que si alguien le quita algo al libro, será quitado su nombre del libro de la vida, y que si alguien le añade algo, le serán añadidas las plagas que están descritas ahí mismo. Entonces, el libro es un libro muy específico, muy de Dios, y es para nosotros y para nuestros hijos. Nuestros hijos van a vivir, obviamente, en general, pues más tiempo aquí van a seguir, y nuestros nietos también. Y lo mejor que podemos hacer, hermanos, como una generación de creyentes, es preparar a nuestra generación para la venida inminente de Jesucristo. Amén. Entonces, comencemos primero con Apocalipsis. Tiene tres énfasis en el libro que clarifican quién es Jesús. Muy importante, ¿quién es Jesús? Tenemos que conocerlo en toda su magnitud. Decía yo, hay un concepto muy limitado. Bueno, tú a Diosito le pides cosas y Él te las da, y pues ahora sí que encomiéndate a Él. Sí te, le pides cosas, sí te las da, sí te debes de encomendar a Él, pero hay mucho más que eso todavía. Él va a venir por segunda vez, Él vino la primera vez, va a regresar por segunda vez, y las cosas se van a poner muy intensas antes, durante y después de su regreso. Entonces, por eso vamos a... El libro clarifica quién es Jesús. Número uno, Jesús es el mismo Jesús humano. Jesús vino como un ser humano, nació en Belén, creció en Nazaret, hizo su ministerio principalmente en Cafarnaúm, y después murió en Jerusalén, y se fue, bueno, murió y resucitó, y se fue con el Padre. Pero es muy importante que sepamos que Él no es una idea mítica, no es una leyenda, es una persona que nació, y hay datos históricos que comprueban que Él es un hombre. Él es el mismo Jesús en cuyo costado Juan se reclinó, o sea, un ser de carne y hueso. Él es el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos que más utilizó Jesús para describirse a sí mismo, es "Yo soy el Hijo del Hombre". Y era el cumplimiento de la profecía de Daniel, hablaremos de eso después. Entonces, Él posee una naturaleza humana completa. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lo golpearon y le dolió, sangró. Es un ser humano, es la primera cosa que vemos en el libro de Apocalipsis, es la humanidad completa de Jesucristo. Además, siempre será completamente humano. Cuando Él esté sentado en su trono, y aun cuando Él venga a reinar, va a ser una persona con la que tú vas a poder hablar físicamente. Él va a comer pescado y pan como lo hizo, porque su cuerpo tiene un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo concreto. No, repito, no es una cosa etérea, nebulosa, es un ser humano real, Jesucristo. Apocalipsis 22, 16 dice: "Yo he enviado a mi ángel para que les diga a las iglesias todas estas cosas. Yo soy el descendiente del rey David. Yo soy la estrella que brilla al amanecer". O sea, Cristo está diciendo: yo vengo de una familia, soy de la tribu de Judá. Mi tatarabuelo se llamó David, mi mamá se llama María. Mi padre es el Padre Celestial, mi padre adoptivo es José, y él es una persona muy importante que sepamos la humanidad de Cristo en medio de todas estas dinámicas, es importante. Número dos, Él es completamente divino, y aquí es lo que desconcierta la mente humana. Bueno, a ver, barajémela más despacio, ¿cómo es que Él es humano y también divino? Pues Él es Dios y puede hacerlo muy bien. Él es 100% hombre y es 100% Dios. Jesús es uno en esencia con el Padre, lo dice ahí en ese texto. Él revela a Dios completamente. Él, o sea, Jesús, eventualmente compartirá el trono del universo con el Padre. Es increíble, lo vemos al final de la historia de este libro, después de que pasa el milenio y viene la última batalla final de Og y Magog, viene la nueva Jerusalén, los nuevos cielos, la nueva tierra, escrita allí, y Jesucristo está sentado con el Padre como hombre para siempre. Es increíble y glorioso. Entonces, Apocalipsis 3:14 dice: "Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios". Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice: "Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho". Cristo es, junto con el Padre, crean el universo. Apocalipsis 22, del 1 al 3 dice: "Después me mostró un río limpio de agua de vida", y esto está al final de la historia casi, "resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Impresionante. Entonces, esta Apocalipsis es la historia de Jesús, es la revelación de quién es Él como hombre y como Dios. Y no solamente, escuche bien, Jesús será o es Dios como por una temporada de que, bueno, es para siempre. Él es el Dios eterno. Las citas están ahí. Voy a leer la que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Solamente hay uno Todopoderoso y es el Dios. Como Cristo es Dios, Él también es Dios Todopoderoso. Amén. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Bendito sea su santo nombre. Es muy importante que entendamos la cualidad divina de Jesucristo, porque como vamos a ver, Él no solamente tiene planes, Él tiene poder para implementar esos planes al 100%. Nada se le puede resistir, ni oponerse, ni ser un contrincante de que, a ver, voy a pelearme y a ver cómo nos va. Todos están vencidos porque Él venció para siempre. Bendito es su nombre. Número 2 Romano, en el libro de Apocalipsis se le dan muchos títulos que nos dan una apreciación más completa de su lugar en la historia. Porque tenemos que ver, ok, ya vimos que Jesús es un ser humano, que es divino, que es Dios para siempre, pero vamos a ver qué es lo que Él hace. Por ejemplo, Él es el Cordero de Dios. ¿Qué significa esta distinción o este calificativo que se le da a Jesucristo como el Cordero de Dios o el León de la tribu de Judá y toda esta serie de atributos que describen su poder y aún su función, lo que Él va a hacer? Entonces, en el pasado, es importante, lo describe y se ve en Apocalipsis como la raíz de David. Muy importante que entendamos esto. David fue un rey de los más sobresalientes, si no es que el más sobresaliente de toda la historia de Israel, y fue un hombre al que Dios le prometió, yo te voy a dar el reino para siempre, y va a haber siempre alguien que se siente en tu trono y que reine. Dios le prometió a David un reinado eterno, y ese reinado eterno se cumple en el Hijo de David, que es Jesús. Exactamente. Entonces, Él es el león de la tribu de Judá. Judá era una de las 12 tribus, como todos sabemos, y la profecía desde Génesis habla de este león y estaba profetizando la venida de Cristo Jesús cuando Él venga desde Bosra, dice Isaías 63, con sus vestidos manchados de sangre y haga una gran destrucción entre sus enemigos. Entonces, se le llama el león de la tribu de Judá. Y es el Mesías prometido. Acuérdense que desde la caída del ser humano en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, el Señor le dice a Eva, Eva está, bueno, y está hablando con la serpiente, y dice, bueno, tú le dirás en la cabeza, está diciendo que la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente iba a morderla en el talón, en el calcañar, y había esa promesa de un Mesías que vendría para pisar la cabeza de Satanás, y ese Mesías es Jesucristo, se cumplió en Él, bendito su nombre. Esto quedó claro en su bautismo, en Mateo 3:17, el Padre, cuando Cristo sale de las aguas, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a Él oíd. Entonces, también en su primer advenimiento o venida, Jesús demostró ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante que entendamos eso. Cristo Jesús quitó en su primera venida el pecado que había entre el hombre y Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Él va a quitar el pecado del mundo en su segunda venida y en su implementación del plan a lo largo del milenio. Él va a quitar realmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente el pecado. Él es el Cordero de Dios que tiene este poder para hacer un último juicio al pecado. Y eso es impresionantemente glorioso. Esto se hizo claro en su muerte, o sea, de que Él es el Cordero que quita el pecado. Además, demostró ser el primogénito de los muertos, el que venció a la muerte y al Hades. Eso se hizo claro en su resurrección. Quiero explicar esto. Cuando Cristo, esto es muy tremendo, hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, Él muere físicamente, se le para el corazón, se desangra, y Él es enterrado en una tumba. Usted va para Jerusalén, puede entrar al jardín de la tumba y ver el lugar del sepulcro. Y Jesucristo, dice la palabra, sueltos los dolores de la muerte, resucita con un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo pudo comer después de la resurrección y pudo convivir con los discípulos, pudo estar junto a la playa con ellos, prepararles un alimento allí. Entonces, Cristo Jesús tiene un cuerpo resucitado, pero Él es el primero. Él nos promete que nosotros también tendremos un cuerpo glorificado que durará para siempre para poder disfrutar de la gloria eterna del Padre. Entonces, Cristo es el primogénito, o sea, el primero que tiene este cuerpo resucitado, pero Él es el primero de todos los que eventualmente en el arrebatamiento o en la resurrección de los muertos tendremos un cuerpo glorificado con Él. Y eso es muy impresionante. ¡Wow! Apocalipsis 5:6 dice que decían, perdón, es 5:12, la cita ahí puede corregirla, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es importante que entienda que Jesús ya tiene todo, o sea, Él tiene todo el poder, por eso es el Todopoderoso. Él es sabio, pero Él va a tomar ese poder aquí en la tierra. Esa es la gran diferencia. Cuando usted escucha las cosas del libro de Apocalipsis, yo comentaba con nuestra clase, con los líderes, si Cristo hiciera algo en el cielo, diríamos, ah, pues qué bueno que haga sus cosas allá, pero lo que va a ser muy impactante y muy shocking, como dicen en inglés, para el hombre, es que Él lo va a hacer aquí en la tierra. Es donde Él interviene en los asuntos del hombre, del gobierno, de la política, de las leyes, de la ecología, de la economía. Por eso es algo que causa, hay un choque, y por eso tiene que ser tan drástica esta última batalla que habrá en un lugar que se llama Armagedón, donde será la batalla por Jerusalén. Y vamos a explicar todo esto. Estoy dando una pequeña, como un mapa general. Es como que usted llega para un edificio y le ponen el mapa y le dicen primer piso, segundo piso. Así le vamos a estar diciendo ahorita. Estoy tratando de presentar el gran panorama, pero todo se trata acerca de Cristo. Amén. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo, está hablando Jesús, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es interesante, si usted estudia, lo vamos a ver después, que el Hades es el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento, o antes de Cristo, estaba dividido en tres secciones: un lugar infernal, un lugar, un abismo donde hay demonios encerrados, y luego está el seno de Abraham, que es los que esperaban al regreso de Cristo, pero que no entraban al cielo, porque el primero que entró al cielo fue Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, Efesios 4:10, Él se lleva cautiva a la cautividad, se lleva a los que esperaban a Abraham y todos entran al cielo. Actualmente, esta antesala del lago de fuego o infierno o lugar de los muertos, es la gente que muere está en ese lugar. Su alma y su espíritu están allí padeciendo, no como padecerán finalmente en el lago de fuego, que eso viene después y va a ser horrible, después de lo que se llama el gran juicio del trono blanco. Lo voy explicando después, ahorita estoy tratando de dar algunas pinceladas generales para que ustedes vayan captando, pero va a estar muy bueno esto. ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? Wow, conste, ustedes lo pidieron. Ahora se aguanta. No, es cierto, estamos orando para que el Señor confirme. Okay. Entonces, en el pasado, Él hizo esto, estos son sus títulos, hay más todavía. En el presente, Él es el Señor de las iglesias, que reina sobre la iglesia. Usted lo puede ver cómo Él se describe. Muy interesante, en el 2:1, Cristo hace una descripción de sí mismo. Escúchela bien. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas. Cuando la palabra que utiliza allí, en este capítulo del 1 al 3, la palabra estrella, principalmente aquí se refiere a los líderes. Quiero explicar esto, escúcheme con atención. El libro de Apocalipsis contiene muchos símbolos que se explican en el libro. Entonces no hay que imaginarse nada, ni inventar nada, ni sacar teorías extrañas. Está explicado en Apocalipsis 1:20, dice, las estrellas que viste son los enviados ángeles o líderes de las iglesias. Entonces es muy claro. Luego dice, los candelabros que viste no son la trascendencia del ser nada, son las iglesias, y Jesús está caminando entre ellas. Entonces, Los símbolos explican. No es tan misterioso o no es tan desconocido o se presta a tanta interpretación. Está claro. Por ejemplo, dice, el incienso son las oraciones de los santos. Cuando aparece ese texto en la Biblia, está diciendo, las oraciones de ustedes trascienden, son importantes en el plan eterno de Dios. Hay oraciones que se incluyen, tu oración y la mía, son las que participan en el plan de Dios. Y está explicado, no hay duda, no hay incertidumbre, hay claridad. Amén. La ventaja de dar un símbolo es que su riqueza es mayor que una palabra. Si yo te digo, por ejemplo, tu vida es como un árbol, te puedo decir muchas cosas. Tiene que tener unas raíces donde tu vida está arraigada, tu parte secreta. Tienes un tronco que es tu personalidad y tienes ramas, tienes frutos. Tú puedes, una figura te da muchísima más capacidad para entender una realidad. Por eso la Biblia y Jesucristo habló en figuras o en parábolas, para explicar cosas de una manera más clara. Y muchas veces aquí Jesús dice, yo vengo como ladrón de noche, dice, yo vengo sorpresivamente para la gente que no está pensando en esto, que nada más vive en su materialismo, va a ser gravemente sorprendida, voy a venir como un ladrón de noche. Él usa una analogía para que entiendas cosas como esta, lo súbito, lo inesperado para algunos de su venida. Por eso se usan símbolos, no es nada más por hacerlo místico, sino por expresar cosas que tienen, darle un significado más profundo. Ahora, es interesante que los símbolos, solamente los que escudriñan los entienden. De hecho, cuando Cristo le dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, para que no entiendan. Así, Marcos explica eso ahí. Está diciendo, porque solamente a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Jesús estaba diciendo, hay ustedes que son mis hijos y mis siervos, como en Apocalipsis, que van a poder entender. Mucha gente no va a entender ni jota. Es más, Daniel dice, los impíos no van a entender nada. Usted entre más se limpia su corazón, más se entiende. Pastor, no entiendo ni jota. Arrepiéntase, hermano. Oh, ya. Yeah. Así dice. Dice que los... Habla Daniel diciendo que los entendidos, dice que los entendidos van a comprender, que los santos van a poder entender más. Y Jesús lo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú te vas limpiando por la gracia de Dios de pornografía, de mentira, de amargura, de rebeldía, entiendes. Pero cuando tu corazón está lleno de incredulidad, de doblez, de cosas así, de duda, no entiendes nada. No, es que no entiendo. Bueno, tienes que seguir limpiando tu corazón a través de la palabra, del poder del Espíritu Santo, de la confesión y todo lo que la Biblia enseña. Amén. Entonces, aquí también vemos a Jesús en el futuro. Jesús no solamente se le ve en el pasado, en el presente, pero también su plan. Jesucristo demostrará ser el juez de toda la humanidad. Así lo dice Pablo y lo dice Hechos también. Cuando Pedro predica su primer mensaje, dice, ha establecido a Jesús para que él sea ese que ustedes crucificaron y que mataron y que se burlaron de él. Dios lo ha escogido para ser el juez de toda la tierra. ¡Wow! Imagínate que te encuentras a alguien y lo tratas muy mal y resulta que es el presidente. ¿En qué problemón te metiste? Así les pasó a ellos. El que ellos crucificaron y mataron, Dios lo ha establecido por juez para siempre de todas las naciones. Eso es tremendo. Este es su papel principal. Aún durante la gran tribulación, él demostrará físicamente que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Salmo 2:1 describe cómo los reyes de la tierra se amotinan. La gente dice, yo no quiero a Dios, no me interesa la Biblia, ya cállense. Hay un amotinamiento, hay una rebeldía y dice, Dios se ríe de ellos. Dice, porque él ya tiene un plan, he puesto a mi hijo sobre Sión. Y le dice, reyes, admitan amonestación, no sea que venga el hijo y los destruya. Habla una advertencia desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento de quién es Jesucristo. Entonces, este es su papel principal, decíamos, durante el milenio. En el futuro demostrará ser la estrella resplandeciente de la mañana. Su segunda venida señalará el amanecer de un nuevo día en la historia. Esto encontrará su más clara revelación en los nuevos cielos y la nueva tierra. El milenio será solo un anticipo de ese día eterno. Apocalipsis 17:14 dice, y pelearán contra el Cordero. Por eso dice que van a pelear contra él físicamente. Jesús va a venir a la tierra. Es bien interesante lo que describe la batalla por Jerusalén en el Valle de Armagedón. Está claramente descrito en muchos capítulos de la Biblia. Se reúnen todos los reyes para pelear contra Cristo porque lo odian. Están enojados con él. El anticristo los sedujo y el falso profeta los engañó. Entonces ellos se juntan y dicen, Señor, vengan todos. Todos vengan. Es más, si tú dices que te sientes débil, di fuerte soy porque voy a ir a pelear. Ese versículo no era para que lo dijéramos nosotros en el sentido de que es un versículo animando a los que van a pelear porque el Señor los quiere reunir en lo que se llama ese lugar y van a pisar, Cristo va a pisar el lagar de la ira de Dios. Voy a ir explicando eso, pero es tremendo. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que con Él están o los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estas batallas, miren, yo observo Apocalipsis, si pudiera escribirlo de manera general, sobre todo el capítulo 6 al capítulo 20, 19, describe cómo la maldad del hombre llega a su clímax. El hombre siempre se ha revelado desde el jardín del Edén hasta el tiempo de Noé y en el tiempo de Moisés y en el tiempo de los profetas y en el tiempo de Cristo y en el tiempo actual. Todo el tiempo se han revelado, ¿ok? El Señor permite que su maldad llegue al colmo, ¿ok? Entonces les da a su rey, que es el anticristo. Y el hombre se llena de ira contra Dios. Y dice, Señor, ok, vamos a dejar que las cosas lleguen a ya por fin hasta su clímax. Y en esa maldad incrementada, el Señor tiene que ejecutar un juicio hacia estos malvados, porque todo tiene que tener un límite. Porque Dios es justo y Él tiene que frenar ya todo eso y establecer su plan. Entonces, Cristo tiene el poder, te lo vamos a ver, para llevar a cabo estas cosas. Entonces, en este clímax de la historia que va a ser precisamente los últimos tiempos, que ya se están viendo ahora, pero que se verán muchísimo más intensamente, se revela quién es Jesús. Amén. Apocalipsis, número romano 3. Es el libro de la revelación del poder de Cristo. Mire, cuando Cristo vino a la tierra, lo vimos que caminó sobre el agua, multiplicó los panes, levantó un muerto. Pero todavía no hemos visto nada. Lo vamos a ver de una manera impresionante, levantando a todos los muertos, mandando que una estrella, por ejemplo, caiga de los cielos y que afecte las aguas, permitiendo grandes terremotos. O sea, vamos a ver ahora sí el poder completo. Le vimos solamente un pequeño vislumbre de su poder, pero le veremos en todo su esplendor al final de la era. Jesús tiene el poder inherente dentro de sí mismo. Vemos esto en su control de todos los otros seres humanos y fuerzas, por ejemplo, los creyentes, los incrédulos, Satanás, las bestias, los ejércitos humanos, etc. Quiero explicar algo aquí muy importante. Cuando Cristo, fíjese bien, por favor, lleva a cabo su plan. Él jamás, lo voy a decir varias veces durante todo este curso que vamos a dar, estos estudios, Él nunca viola la voluntad del ser humano. Jamás. Voy a poner un ejemplo. Cuando Judas entregó a Jesucristo, lo vendió por unas piezas, unas monedas de plata, Él lo hizo porque quiso. No lo hizo porque Dios lo forzara. De repente algunas películas absurdas de Hollywood casi ponen a Judas como más víctima que Jesús. Es increíble el humanismo. Judas decidió, porque era un codicioso, un ambicioso, un mentiroso y un hipócrita, decidió hacer lo que hizo. Pero fue una decisión personal. Ahora, que Dios lo supiera anticipadamente es otra cosa. Porque aunque estaba profetizado, no es que él fue forzado, es que él decidió, entonces Dios describió lo que él decidió hacer. Y en el final de los tiempos va a haber gente que termine siguiendo al anticristo, no porque fue forzada, porque quiso hacerlo. Fue engañada por las artimañas de Satanás y terminó pensando que el anticristo era su Mesías, su Dios, su Rey. El falso profeta hace señales, la gente las cree y al final ellos renuncian a Dios, se ponen la marca, el nombre y el número de la bestia y pelean contra Jesús, pero esto lo hacen por voluntad propia. Nadie jamás hará algo por la fuerza. Dios respeta la voluntad de usted. Es como ahorita, usted puede decir, yo puedo vivir mi vida más entregada a Dios o menos entregada a Dios, es tu decisión. Tú puedes venir del mejor trasfondo familiar o del peor trasfondo familiar y tú decides si te entregas o no. Tú puedes darle rienda a tus traumas, complejos, adicciones, o puedes darle espacio a la sanidad, la restauración, la liberación de Dios. Es tu decisión. Entonces, así va a pasar al fin de la era. Mucha gente va a terminar del lado equivocado de la historia porque quiso, no porque Dios le forzó a nada, a nadie. Amén. Quería clarificar eso. Entonces, Cristo ejerce el poder que ha adquirido por su vida y su muerte, y además su Padre le ha otorgado aún más poder y autoridad. Entonces, Cristo ejerce todo el poder de la Deidad. Lo vamos a ver cuando Él da, de hecho, el capítulo 5, que es el arranque del plan de batalla final, donde Cristo empieza a destapar los sellos, después las trompetas y después las copas de la ira. Él es el que, tú lo ves, ¿qué poder tiene? ¡Wow! Sobre cuerpos celestes, estrellas, o sea, meteoros de un gran tamaño caen, granizos de un peso específico caen. Tú ves que hay un terremoto que sacude. Es más, en su entrada para Jerusalén, el Monte de los Olivos se parte en dos y Jesús entra por la puerta de oro. Él ejerce todo el poder de la Deidad. Wow. Apocalipsis 5, del 12 al 15, de hecho, es un poquito más adelante, dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hoy decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él tiene todo el poder personal inherente y ejecuta el poder de la Deidad. Miren, hermanos, la intervención de Dios se vio al principio de la historia con la creación y se vio en la redención de Cristo, pero todavía no se ha visto todo el poder de Dios sobre la tierra. Usted ve las constelaciones, usted observa el sistema planetario en el que nosotros nos encontramos. Todo eso es por la gracia de Dios. Pero un día veremos la intervención directa de Dios para juzgar el mal sobre la tierra, porque ya basta, así dice la Biblia. Número dos, Él tiene todo el poder instrumental, me gusta esto. Es decir, tiene la autoridad sobre todas las cosas al ejecutar su poder. Todas las cosas son sus instrumentos de herramientas. Muy interesante, usted va a leer en el libro que dice, y le fue dado. O sea, todo le fue dado. Es más, al anticristo se le dan 1290 días exactos, 1860 más 30 más. Y está perfectamente delimitado, porque nada está como que, híjole, ¿qué va a hacer Dios? Híjole, se está poniendo re duro. Y ahora que no, la Deidad está perfectamente sentada en su trono, estableciendo los límites preestablecidos sobre todos. Así es. Él, Jesús, tiene todo el poder sobre los objetos y fuerzas materiales. Él controla el universo físico. Podemos ver esto en su uso de tormentas, terremotos, e incluso los cuerpos celestes que yo decía para cumplir su voluntad en este libro. Vamos a ver cómo cae una gran tierra, perdón, una gran estrella sobre los mares y amarga parte del agua dulce y se ve una gran crisis a nivel del agua producto de un juicio que el Señor trae durante las trompetas. Y está ahí, y está clarísimo. Es más, en un momento Jesús da una orden durante el quinta trompeta, y son desatados a 200 millones de demonios sobre la tierra. Es tremendo, y va a pasar, y está escrito allí. Y miren, voy a explicarles esto para que se... Ay, pastor, les dije que iba a estar duro, pero está bien. Miren, muy importante que sepan el poder del Señor, su gran amor no cambia. Él sigue siendo un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Él tiene misericordia de su pueblo, de los suyos. Él sí permite que algunos caigan porque está escrito en la palabra de Dios. Está perfectamente explicado. Caigan en el sentido de que sean martirizados, pero a la vez serán recompensados por causa de su fidelidad y de su entrega. Y está clarísimo. Está muy, muy claro. Entonces, Estas cosas el Señor nos las dice para que no nos sorprendamos de que, ¿y ay, por qué pasó esto, pastor? Está escrito, hermana. Pero no, ¿cómo? Ahí está, hermana. Pero ya me dio miedo. No tenga miedo, ahí está en la palabra. Pero ¿y ahora qué hacemos? Siga orando y siga siendo fiel. El objetivo del libro es preparar a una novia que está de acuerdo con el plan de Dios. Una novia madura. La novia inmadura, o sea, una iglesia que fuera una iglesia adolescente o inmadura, sería como que está nada más afanada con su propia belleza, está como preocupada por cosas, está muy enfocada en sí misma. La iglesia madura es, sí, Señor, aquí estoy contigo. Digo amén a todo lo que tú dices. Tú tienes un plan y amén. Una iglesia, Dios quiere una iglesia madura. La semana que viene, primeramente, Dios voy a hablar sobre eso. El papel de la iglesia madura al recibir el liderazgo de Cristo al final de la era. Oye, vamos a hablar de eso. Usted tiene que saber de qué se trata todo esto. Porque en general existe mucho desconocimiento, mucho escepticismo e incluso mucha incredulidad. No, no sé, como que lo veo muy raro. El que mire, y lo dice un autor, me encanta. Él dice, para la mente no renovada, esto es completamente absurdo. Pero la mente renovada por el Espíritu dice, amén. El Espíritu y la novia dicen, amén, ven pronto. Entonces, usted va a decirme qué clase de persona es. Es más, Pedro, segunda de Pedro, te habla de los burladores, de que, ay, ¿a poco? Nah, no es para... El burlón, es un espíritu de burla, va a manifestar un completo desacuerdo ante esto. Y nos dice Pedro, sí, habrá burladores en el último tiempo. No, dice, no les extrañe de personas que van a decir, pues ni ha pasado nada desde que se fue, ¿por qué hacen tanto rollo? Y dijo, ya les advertí que se va a tardar y cuando se tarde, los burladores van a expresar esa actitud. Entonces dice, no les extrañe y no te dejes llevar por ese espíritu de burla, especialmente. Oh, ya, yeah. Así está la cosa, hermanos. Entonces, repito, podemos ver su poder instrumental en todo lo que él va a hacer. Él también tiene poder sobre todas las entidades y autoridades, página 3, espirituales. Él tiene el poder sobre los ángeles, los demonios y Satanás mismo. Todo el poder del universo está bajo su autoridad y control. A mí me encanta lo que dice, según Filipenses capítulo 2, que dice que por cuanto él se humilló hasta lo sumo. Desde el versículo 1 dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y dice, y tomando la forma de siervo se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Y dice, y por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, sobre toda rodilla, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, la manifestación plena de la autoridad de Cristo se hace patente en el libro de Apocalipsis. Ahora sí, que ahí lo vemos en acción. Él vino la primera vez como el cordero manso, pero esta vez va a venir, hermanos, sí como cordero, pero él tiene una espada. Él viene como el rey de reyes. Él viene para ejecutar venganza. Él va a hacer cosas tremendas porque tiene que poner un alto a la maldad del hombre que se siente Dios. El hombre se cree Dios. Se siente el dueño de todo, se siente el autor de todo. El hombre no puede crear vida. El hombre no tiene todo el poder ni es omnisciente. Puede hacer tecnología muy brillante, pero eso no le hace ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. No le hace Dios. El hombre tiene que entender quién es. Entonces Jesús va a venir para decir, basta ya. Y vamos a decir amén a eso. Fíjense aquí en Apocalipsis 8:10 es un ejemplo de cómo tiene su poder para implementar sus planes. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Dice, va a pasar. Mi hermano, yo veo que el hombre disfruta de tantas bendiciones que las da por hecho. El agua y el sol y la tierra que usted camina por ella y no se sacude. Es decir, pero todo esto es gracia. Entonces, cuando Dios dice, ok, voy a tener que sacudir cosas para que tú te des cuenta dónde estás y quién eres. Porque el hombre vive así, hermanos, como si él fuera Dios. Dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Romanos dice, muchos profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, se quisieron hacer muy listos. Y se volvieron torpes en su envanecimiento de que creen que tienen, porque pueden mandar un misil desde Corea del Norte y amenazar a Estados Unidos Señor, usted es un ser humano. Le da un cáncer, usted dice, muere así. Si usted está vivo es por la gracia de Dios. Únicamente reconozca el señorío de Dios. Todos los reyes de la tierra, toda la gente tiene que reconocerlo. Número 3, él tiene todo el poder efectivo. Es decir, él tiene poder para lograr cualquier cosa. Él puede efectuar cualquier cambio que desee. Él tiene todo el poder destructivo. Puede destruir todo lo que existe, individuos, sistemas, por ejemplo, Babilonia, objetos, incluidos los mismos cielos y la tierra. Él puede crear cuerpos humanos nuevos, la resurrección, nuevos sistemas, nuevas estructuras humanas y económicas, nuevas ciudades. Él hace todo. Por eso el libro de Apocalipsis es muy sencillo. Jesús gana todo y lo hace increíble. Ese es Jesús. ¿Ya? Ese es Apocalipsis. ¿Está complicado? No. Lo que pasa es que el proceso es intenso, pero sigue siendo su plan perfecto. Apocalipsis 19, 11 y 15, le falta un número, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Esta es la segunda venida de Cristo, hermanos. Y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro, gloria a Dios, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si usted sabe que es un lagar, era una especie de cisterna o alberca, pequeña, no profunda, donde se colocaban las uvas y tenía una especie de drenajes o salidas donde se colocaban estos barriles donde la gente contenía el jugo de uva. Pero lo que la gente hacía era pisar la uva hasta que saliera todo el jugo. Y este lugar, el Señor lo compara con lo que va a ser la batalla por Jerusalén en el Valle de Armagedón. No sé cuántos han ido para Jerusalén, pero hay un valle que se llama así, el Valle de Armagedón. En ese valle se van a reunir toda la gente para pelear contra Cristo. El Señor le va a decir, vengan, como dice hace un rato, y después Él mismo va a traer un, dice, va a pisarlos en el lagar del vino del furor. Es interesante, miren, esto es Nuevo Testamento. Mucha gente piensa, es que en el Antiguo Testamento Dios era de una manera y en el Nuevo es de otra. No, es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. El mismo del Antiguo Testamento que ejecutó juicios es el mismo del Nuevo. Es más, este es el cierre del libro. Así concluye el libro. No es como que, pues hay un poquito de eso. No, no hay un poquito, hay bastante. Y es muy claro y son capítulos tras capítulo de cosas que están dichas ahí. ¡Wow! Gloria a Dios. Número 4, punto número 4. El libro de Apocalipsis también revela el plan de Jesús. Vamos a estudiar el plan de batalla. Desde el capítulo 6 al capítulo 19, después vienen ya los cielos nuevos y la tierra nueva, bueno, el gran juicio del trono blanco, etc. Y este plan de batalla nos da Apocalipsis nos da muchos detalles sobre el programa de Dios y cómo se desarrollará en el futuro. Me encanta, todo está tan sincronizado, está tan bien dicho, está tan bien planeado. Todo, hermanos queridos. Mientras más lo lea, más se va a sorprender de qué tan claro es. ¿Qué tan confirmado está en la Biblia? No es como que, bueno, es que ustedes piensan así, no hay 40 versículos que dicen lo mismo. O sea, hay muchas cosas que están dichas tan, de una manera tan plain, como dicen en inglés, tan clara, que no hay la menor duda que está repetido una y otra y otra y otra vez por profetas, por Jesús, por Juan, en las cartas, por Pablo, está dicho una y otra vez. El propósito, entonces aquí vemos los detalles, ¿no? Número uno, vemos el propósito inmediato de Cristo, es derrotar y destruir a Satanás y el pecado. Miren, es muy interesante esto. La creación de Dios, hermanos, empezó con el hombre y Dios, o Dios y el hombre, caminando juntos en el jardín del Edén. Así fue todo, ¿no? Al principio. Al final va a ser igual. El Señor va a estar en la Nueva Jerusalén caminando con su pueblo, entre ellos. Entonces, Dios volvió al plan original. El hombre hizo un desorden, pero el Señor vuelve a su plan original y lo establece y lo cumple. Lo vemos haciendo esto en la era de la iglesia, o sea, quitando el pecado. Cuando Él trata con los creyentes, lo vamos a ver en las cartas a las siete iglesias hermosas, capítulos 2 y 3. Su propósito es purificarse un pueblo para sí mismo que será un reino de sacerdotes para Dios. La semana que viene, primeramente Dios, voy a hablar acerca de cómo hay algunos principios fundamentales como el principio del asombro, el principio de la preparación, para que tú y yo sepamos que no se trata solamente de tener ideas intelectuales o saciar nuestro morbo. ¿Y luego qué, pastor? ¿A poco? No, o sea, es más que que un saciar la curiosidad es preparar un pueblo e inspirarlo para ser fiel al Señor hasta el final. De eso se trata todo esto. Entonces, su propósito, repito, es prepararse un reino de sacerdotes. También lo vemos haciendo esto en el periodo de la tribulación. Lo vemos cuando juzga a aquellos que no han creído en él. Su propósito será derramar la ira de Dios sobre sus enemigos por negarse a recibir su gracia. ¿Por qué tiene que haber una gran tribulación? Porque Dios ha prometido un tiempo de angustia que será el peor que el mundo haya visto. Ni siquiera se compara al gran holocausto del tiempo de Hitler. Si Dios es fiel a sus promesas, y lo es, tiene que haber un tiempo especial de tribulación. Y Dios tiene un buen propósito. Hermanos, Dios tiene un muy buen propósito. Él de ninguna manera se parece a una deidad griega caprichosa y extraña. Él tiene un plan glorioso, es remover todo lo que impide el amor y el establecimiento de su reino. Amén. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la imagen, perdón, a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto va a ser real. Es tremendo esto, hermanos, porque miren, como muchas veces la gente no habla de esto, le dice, qué raro, oiga, es que nunca lo he estudiado. Pero nunca me lo han dicho, exacto, pero no es que no esté. Pero es que se me hace como que no coincide con una idea. Hermanos, con disculpas de muchas personas, a veces hay una idea muy humanista de Dios. Convierten a Dios en el Dios que no es. Y cuando ves al Dios que sí dice, oiga, es que así no es. No, tu idea que tenías de Dios no es la revelación de quien Dios mismo es. Entonces no es que la Biblia se ajuste a tu idea, es que tú te ajustes a lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? No es como que, bueno, es que yo tenía esta idea, a mí mi abuelita me enseñó, gracias a Dios por tu abuelita, qué hermoso, pero aquí está quién es Dios. Él dice cómo es Él dice lo que hace y lo explica muy claramente. Ahora, que me extrañe a mí o no me extrañe, eso no es el problema, o sea, porque Dios sigue siendo Dios. Amén. Bueno, en este caso de que van a beber la ira, o sea, una vez que una persona entre al sistema del anticristo y se ponga o su marca o su número o su nombre, ya están en un grado de apostasía tan intenso que lo que les queda es un juicio de parte de Dios, porque es lo que corresponde. Así es. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Número 2, el propósito último de Cristo es habitar entre su pueblo, le decía yo, y experimentar una comunión íntima con ellos. Lo vemos haciendo esto en el milenio, en una medida nunca antes alcanzada en la historia. Imagínense que vamos a caminar con Él. Y lo veremos físicamente. Ahora, obviamente habrá quienes estén más cerca. Porque dice, por ejemplo, el que venciere, cuando habla de una de las iglesias, dice, yo le daré que sea columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Está hablando de una... Es que, hermanos, yo quiero decirles esto. La forma en la que tú vives tu vida durante estos 70, 80 años afecta tu eternidad. Así es. Tú estás... Hasta lo puedo comparar con un tatuaje. Una persona que se tatúa, se marca. Bueno, puede tratar de quitarse el tatuaje y hacer cosas. Pero es como una marca que la persona ya le quedó. Estaba diciéndole que usted me cayó gordo. Ya te quedaste así, brother. Porque ya fue lo que quisiste ponerte. Una calavera haciendo, no sé, visco, lo que sea, no sé. Lo decidiste hacer. Y ya te marcaste, hermano. Bueno, quizá puedes ir al rayo láser, lo que fuera. Pero esta vida estamos marcando nuestra eternidad. Hay decisiones que tú y yo estamos tomando que tienen trascendencia o para bien o para mal. Unos recibirán recompensas mayores, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de recompensas por causa de fidelidad, por causa de entrega, por causa de vivir una vida santa, por causa de ser humildes. El Señor recompensa esas cosas y hay quienes no recibirán recompensas porque no las quisieron. Entonces, estas realidades son algo que este libro nos... Vamos a ver las recompensas que el Señor habla. Hay muchas recompensas que están claramente expresadas. Mucha persona vive para recompensas de aquí de la tierra. Quiero tener mi casa, mi carro. Está bien, pero eso no es todo. Señores, eso no es todo. Tu vida aquí es temporal. Lo que viene es eterno. Tú no puedes vivir para lo que dura 70, 80 años, tienes que vivir para lo que dura para siempre. Y Apocalipsis te da una perspectiva eterna que nos hace muchísima falta, porque desafortunadamente vivimos muy en el aquí y en el ahora, en vez de vivir para la eternidad. Dios nos va a ayudar. Amén. Entonces, lo vemos haciendo esto perfecta y eternamente en la tierra nueva. Este ha sido siempre el propósito principal de Dios, desde Adán, Noé, los patriarcas, etc. Él lo logrará completamente. O sea, Él va a lograr su plan de estar con el hombre para siempre en una comunión gloriosa. Apocalipsis 22, 3 al 5 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, la nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre, página 4, estará en sus frentes, no habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es increíble que Dios quiere compartir su reinado con nosotros. Imagínate, escucha esto. ¿Qué te puede prometer una compañía? Y si te lo promete, qué bueno. Pero ¿cómo se puede comparar eso con reinar con Cristo para siempre? Eso es una cosa muy gloriosa. Y aquí es donde estamos escuchando, y vamos a ir escuchando a lo largo no sé de cuánto tiempo, espero que no sean más de 2 años. No, pero vamos a ir estudiando estas cosas que están allí, como lo vimos en Hebreos, ¿se acuerdan? Acabamos de concluir esa enseñanza para poder ubicar estas cosas que son bíblicas. Punto número 5, yo quería cerrar nuestra enseñanza de hoy con la bienaventuranza que aparece en el versículo 3, a los que estudian, a los que leen, a los que oyen, a los que guardan estas palabras. Mire lo que dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es un libro que contiene 7 bienaventuranzas, Apocalipsis, pero esta primera con la que abre es muy importante, porque está diciendo, voy a otorgar una bendición especial para el pueblo que se disponga a hacer 3 cosas. Número 1, leerlo. Eso habla de que tú lo leas a nivel personal. Hay personas que ya no quieren leer, no les gusta leer más que ver videos o ver Facebook. Tú necesitas leer la Biblia, leer el texto personalmente. Esta lectura también se refiere a algo público, porque la primera parte dice el que lee y los que oyen. Habla de grupos donde podamos, o la iglesia reunida oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia, y dice, bienaventurados, tanto los que lo leen a nivel personal como los que lo oyen a nivel de iglesia. Amén. Entonces, se debe considerar como un privilegio que se nos permita enfatizar las revelaciones que se harán en este libro sobre los tiempos futuros. Es decir, que puede ser que no entiendas todo. No entendemos, de hecho, todo. Pero eso no quiere decir que no lo guardemos. Cuando la Biblia nos escribe a María, la madre de Jesús, dice que mientras, de hecho esto dice Lucas varias veces en su libro, dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. María le tocó ver cuando el ángel le anuncia, y cuando Cristo crece, y luego está en el templo hablando con los hombres sabios, y luego le toca verlo también cuando vienen los reyes. Y María dice que guardaba todo. María, yo creo que no entendía muchas de las cosas, pero lo guardaba. Y esa es la invitación que se nos hace a ti y a mí. Guarda, atesora. Y la palabra guardar tiene que ver con obedecer. El libro está lleno de advertencias muy severas. Por ejemplo, dice, los mentirosos no van a entrar para esa ciudad prometida. Oh my gosh, dices, no, tengo que quitarme toda mentira de mi vida. Ya, basta de cualquier forma de engaño, de tranza, de no. ¿Por qué? Porque hay una advertencia para los mentirosos. Entonces, guardar el libro es hacer caso de las advertencias. Y dice, y bienaventurado si lo haces. Vas a ser muy bendecido, vas a ser muy feliz como resultado de escuchar las advertencias que están dichas allí. Entonces, se refiere a la lectura pública y privada, digo, y escuchan, o escuchar se refiere a poner atención. Yo les he durante el libro de Hebreos mencionamos varias veces este punto. Dice que hubo personas que no tuvieron fe al oír la Biblia. Dice, no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeren. Yo que predico tengo que tener fe, pero tú que lo escuchas tienes que tener fe. Y eso es algo que yo no puedo hacer por ti, es lo que tú tienes que cultivar. Por eso dice que el oír, dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Tú tienes que decir, Señor, dame un oído atento, yo no quiero tráfico en mi mente. No quiero estar en mi teléfono, no quiero estar enojado con alguien, no quiero estar dándole lugar a mis dudas, no quiero darle lugar a las teorías de este mundo, de la evolución o del Big Bang o lo que sea. Yo quiero escuchar lo que tú me estás diciendo y poner atención. Eso es escuchar. De hecho, la palabra siempre en el Antiguo Testamento era oye oyendo. O sea, por eso tienes dos oídos, para que escuches con los dos. No que estás haciendo una cosa por acá y otra cosa por allá. No, dice, oye, oyendo, escucha con atención lo que se te está hablando. Y esa es tu decisión. Tú puedes salir en blanco de los servicios. Yo la semana pasada hablaba de los desórdenes del alma, ¿no? Como personas siempre se duermen o nunca entienden ni jota. No entendí ni papa. Si le contara un chiste doble sentido, le entendería hasta de más. Pero le enseño un versículo de la Biblia, se lo escribo, se lo leo, casi se lo canto y, oiga, no entiendo, es raro, es que no es normal, porque la Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Necesita haber un poco de entendimiento en nuestras vidas, hermanos. Yo no digo que entendamos todo, pero que vayamos creciendo en entendimiento es una responsabilidad tuya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el sentido de esta palabra escuchar es que debían considerarse como muy favorecidos al familiarizarse de alguna manera con lo que aquí se comunica en Apocalipsis e ir ganando un entendimiento que afecte sus vidas. El punto es, ¿qué vas a hacer con esto? Si tú oyes, yo decía en el primer servicio, si tú oyeras, viene un tsunami, dijeras, ah, un tsunami, oh, qué bonito, no sé, dijeras, estás loco, córrele para allá. O sea, una falta de acción ante un evento como ese sería locura. El Apocalipsis describe eventos cataclísmicos y cósmicos muy intensos y eso debe provocar en nosotros una respuesta. Lo que dice primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Una de las primeras reacciones correctas ante estas predicaciones es que tú buscas una vida santa. No ser un teólogo, no discutir con alguien este tema. Ah, yo le voy a decir a alguien más que yo leí un libro y que yo no sé qué, que yo vi en internet. No, es wrong, that's wrong, that's mal, está mal. No, lo que entiendes es saber que vive una vida santa, una vida fiel, obediente a Dios, desechando lo malo, sirviendo a Dios. Eso sí es. Lo otro es pura intelectualidad y orgullos humanos que se friccionan. Eso no sirve para nada. Para nada. No se trata de alegar en esto. Mira, en lo personal tengo, por la gracia del Señor, estudiando la Biblia como 42 años. Y los últimos 7 años he estudiado un poco más esto. Y los últimos año y medio tal vez he estado todavía más a fondo como pastor. Y porque Dios, he sentido una necesidad de estudiarlo. Y todavía sigo entendiendo. O sea, no es como que, ah, yo ya sé todo. Ah, sí, yo estoy bien, todos están mal. No, Dios mío. Mientras vamos leyendo y estudiando, vamos ganando entendimiento. La Biblia dice claramente, repito en Daniel, que los impíos no van a entender ni jota. No va, si tú eres una persona que estás en tu pecado, no vas a entender nada, te lo prometo. Vas a salir mal de estos 2 años, vas a salir mal. A lo mejor te cambias de iglesia, mejor me busco otra. No te cambies, pero mejor límpiate. ¿No? De tu corazón para que entiendas la palabra. Porque todos pidieron esto, oramos, sentimos que sí. Pues ahora vamos a darle, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Tanto los que leemos estas palabras a la iglesia como los que la escuchan con corazones llenos de fe serán bendecidos. Y la otra parte es que guardan o que obedecen. Se refiere a recordar lo que se refiere a los eventos del porvenir y obedecer las cosas que son requeridas. Una cosa que a mí me encanta de Daniel, del profeta Daniel, y usted lo puede leer en capítulo 9 y capítulo 10, que es increíble, dice que él se dispuso a entender. Por ejemplo, estaba leyendo Jeremías, capítulo 29, nos dice ahí, en Daniel 9, él estaba leyendo Jeremías, a otro profeta. Y dice que él entendió algo y dijo, ok, voy a ayunar para entender más. Y cuando él ayuna y entiende más, hace una oración, en el capítulo 9, léala, y un ángel llega y le dice, porque tú oraste, yo vine. Nadie está orando esto porque no sabe ni qué onda, pero tú entendiste, Jeremías, supiste que era el fin de la deportación babilónica, pediste y aquí estoy yo. Y es más, lo que pediste se va a hacer. Gracias, Daniel, por tener entendimiento. Eres muy amado en el cielo. Y Dios quiere que haya una iglesia que es muy amada porque se dispone a entender. Se dedica a estudiar con un corazón humilde. Ok, vamos a escuchar qué dice la Biblia. Hay personas que tienen, no sé, cristiana, 10 años, jamás has leído la Biblia completa y ni de broma Apocalipsis porque te da miedo. Te quita el sueño. Entonces, no puedes vivir toda tu vida así. Tienes que poder vivir con un entendimiento, ganar entendimiento. Está tu acceso, dice la Biblia, al que tiene se le dará y al que no tiene lo que quiere tener le será quitado. Y esto habla, Cristo dice antes, mirad cómo oís, porque al que tiene se le dará. Al que tiene entendimiento se le va a dar más entendimiento. Y si tú no oyes con atención, dice, aún lo que crees tener te será quitado, se te va a olvidar. Por eso tienes que mirar cómo oyes. Y eso tiene que ver con tu corazón. Si yo te hablara, por ejemplo, te voy a dar 10 claves para cómo hacer para mañana $10,000, sacarías tu cuaderno. A ver, dígame, empiece con el punto número 1, no lo pierda. Apunta, ¿cómo fue? Porque a veces el dinero suele ser un motivador muy poderoso en la vida de las personas. Pero cuando se trata de algo más es como que, whatever, a mí este papelito que me dan ya hasta me aburrió. Es muy probable que personas que no tienen ni el más mínimo interés no presten la más mínima atención para mal de ellos mismos. Yo no quiero ser condenatorio, pero aquí está, dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda. Eso lo dice el Señor. Y tú eres animado a hacer eso. A leer, a escuchar con atención y a guardar, a obedecer lo que te está diciendo. Concluyo con esta palabra. El libro de Apocalipsis, entonces, hermanos, es una revelación de Jesucristo, su persona, su poder y su plan para el resto de la historia. Nunca debemos olvidar que Él, o sea, Jesús, no el anticristo, no la bestia, no el falso profeta, es el tema central de este libro. Mientras buscamos entender lo que Él ha revelado aquí, una revelación del fin de la historia no es para satisfacer la curiosidad o el morbo humano, sino para inspirar a vivir de acuerdo con la realidad revelada. Estaba viendo a un comentarista que se llama Smith y él dice lo siguiente, refiriéndose cómo dice que en el versículo 1 que leímos al principio, dice la revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y él menciona algo muy interesante a la palabra siervos, quiero leerlo para terminar. Este es especialmente un libro, dice Smith, para una edad problemática, para una época en la que la oscuridad se profundiza, el miedo se extiende sobre toda la humanidad y los poderes impíos y malvados aparecen en el escenario de la historia, como se ve en este libro. Si estamos teniendo dificultades con este bendito libro, bendito libro final de la Santa Palabra de Dios, entreguémonos a Jesucristo como sus siervos, porque el libro fue escrito para ellos. Si usted es un siervo, le va a caer perfecto. Y si usted no lo es, va a chocar, se va a sentir muy contrariado. Entréguese al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor. Aleluya. ¿Qué le parece si le respondemos al Señor en esta mañana? Señor, gracias por la oportunidad de recibir la bienaventuranza de Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen y los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Señor, yo te pido por todos mis hermanos amados, los que nos escuchan tanto aquí físicamente como algunos que estén por internet. A veces el digerir algunas de las verdades de tu palabra es complejo. Y nuestra carne y nuestra razón humana se resisten, pero renuévanos nuestra mente para poder ser una iglesia que oye lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, te suplicamos tu ayuda, Señor. Empiece a orar, usted pide la ayuda a Dios, hermano. Deseche cosas malas de su vida. Renuncia al pecado esta mañana. Toda inmundicia, toda iniquidad, deshágase de ella, hermano. Sea radical. Como dice Daniel, que es limpio, límpiese más todavía. Señor, en el nombre de Cristo, hoy por tu sangre, por tu espíritu, nos límpianos y lávanos. Vamos a repartir los elementos de la Santa Cena porque es el primer domingo de mes y viene muy al caso mientras conmemoramos la muerte del Señor. Dice Pablo, cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga.
A ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, el lindo y el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Entre
unas más, vamos a decirle a ti, Señor.
Y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.
Ríndese al Señor esta mañana, hermano.
A ti el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego.
Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor.
A ti, oh Dios, yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida.
Determines en esta hora vivir bajo el gobierno del Señor.
A ti,
vuélvete al Señor en esta hora.
Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad.
Dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y le dio a los discípulos y les dijo, comed, este es mi pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed todos de él. Señor Jesús, amado Salvador que vienes pronto, hoy celebramos y conmemoramos tu muerte, anunciamos tu resurrección y tu segunda venida, y Señor, concédenos como iglesia poder comer a Cristo durante todo el estudio de Apocalipsis, quien es Él, su poder, su gloria, su persona, en el pasado, en el presente, en el futuro, Señor. Te pido que como iglesia podamos ser una iglesia que oye. Haznos, oh Señor, entendidos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, participe del pan. Dice la palabra que cuando terminó la cena, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi nombre. Y por muchos es derramada, bebe todos de ella. Señor Jesús, gracias por tu sangre derramada, que nos limpie, que nos lava de todo pecado, y por este pacto eterno que nos permitiste hacer contigo un día por tu misericordia. Hoy bebemos esta copa conscientes del profundo significado que tiene para nosotros como iglesia mientras nos embarcamos en este viaje para entender este libro. Señor, gracias por tu sangre del pacto eterno. Te amamos Jesús, te amamos con todo nuestro ser. Participe de la copa. Voy a orar para despedirnos, pero van a estar aquí los líderes. Si usted en esta oración quiere entregarse a Cristo, quiere volverse a Él, usted quiere pedir entendimiento o alguna cuestión personal de salud, vamos a orar por si gustan pasar los líderes, pero voy a orar. Yo oro en esta mañana que Jehová te bendiga y te guarde. Oro que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, ponga en ti paz. Y oro que tus hijos y los hijos de tus hijos entiendan los tiempos y las sazones, que entiendan la voluntad de Dios para el último tiempo, que seas un papá y una mamá precursora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esta oración aquí estamos para por ustedes.
Y el alfa y la omega, el principio y el fin. el gran yo soy, me rindo.